Ok, estamos en Filipenses 3. Vamos a leer el verso 1 al 3, pero nos vamos a enfocar en el 3 porque ya discutimos los versos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Filipenses 3, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese es el verso 3. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche, en esta tarde, por tu palabra y te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, Señor amado. Bendice mis hermanos que están aquí, Señor, que puedan recibir esta palabra para su vida, Señor, y que la misma vez yo pueda recibir la misma, Señor. Habla mi corazón, tanto como el de ellos, Señor, y que en medio de todo esto tú seas exaltado y glorificado, Señor. Para gloria y honra tuya, hacemos todo lo que hacemos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como dijimos anteriormente, la última vez que hablamos, estuvimos hablando sobre Filipenses 3 y hablamos sobre el verso 2, donde Pablo hace una triple advertencia a los filipenses. No sé si cuántos se acuerdan de esa triple advertencia cuando él dice cuidado, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, eso es lo que dice el verso 2, y guardado de los mutiladores del cuerpo. Algunas versiones, en vez de dice guardado, dice cuidado. De hecho, cuando puse este mensaje en el internet, le puse cuidado, cuidado, cuidado. Le puse como título. Eso atrae la curiosidad de la gente para que escuchen la palabra del Señor. Así que le puse una triple advertencia en lo que dice la palabra del Señor. Y aunque es una triple advertencia, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo que habla dice cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, y cuidado con los mutiladores del cuerpo, dijimos que esos tres renglones es un solo grupo. Él está hablando a un solo grupo de personas. Y eran judíos que habían venido al cristianismo, se habían convertido al cristianismo, y enseñaban que para usted ser salvo tenía que circuncidarse y tenía que guardar los ritos de la ley. Así que esa triple advertencia que el apóstol Pablo hace en el verso 2, se está refiriendo a los judíos que se habían convertido y querían enseñar que usted tenía que hacer algo para ser salvo. Usted tenía que circuncidarse. Y dijimos que hay un gran peligro en enseñar algo como eso. Y el peligro grande al enseñar algo como eso es que cuando alguien dice que usted tiene que hacer algo para usted poder ser salvo, está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Una enseñanza en la que alguien diga que usted tiene que hacer algo para ser salvo, hace insuficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está el peligro de esa enseñanza. Por eso el apóstol Pablo dice y llama perros a estas personas. Cuidado con los perros. No los trató muy bien. Les dijo perros. Y una cosa que dijimos fue que cuando hoy pensamos en perro, pues bueno, si usted piensa en el mío, parece un peluchito. Mi perrito parece un peluchito. Pero en el tiempo de Jesús, los perros no eran animales que vivían dentro de las casas como hoy en día y se alimentaban dentro de las casas, ¿no? Un perro era un animal que lo único que hacía era morder, estar detrás de las personas y buscando sobras que comer, alimentarse. Y a veces mordían a las personas, lo único que querían era comer. Así que esta enseñanza de que el sacrificio de Cristo no era suficiente, era una enseñanza que para Pablo era importante decir que era una falsedad, y por eso llama perros a los que hacían esta clase de enseñanza. También dijimos que hoy en día nadie enseña que usted tiene que circuncidarse, pero el peligro sigue ahí. Todavía hay gente que piensa y usted tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer algo para usted poder obtener la salvación. Todavía hay gente que piensa eso. Y algunos lo hacen sin, podríamos decir, ignorantemente. pensando que están predicando la palabra del Señor, te dicen que tú tienes que hacer esto y hacer aquello y vestirte de cierta manera para usted poder tener la salvación. Y no se dan cuenta que realmente no están siguiendo las normas bíblicas de la salvación. Y ya hemos explicado muchas veces que usted no puede vestirse de cierta manera para ser salvo. Y es al revés. Usted se viste de cierta manera porque usted es salvo. Cuando usted ha sido salvado por Dios, cuando Dios ha llegado a su corazón, usted quiere agradar a Dios. Y porque usted ha sido salvo, entonces usted quiere hacer cosas para agradar al Señor. No para ser salvo. Para ser salvo es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que de esta manera llegamos al verso 3, que es el que vamos a discutir hoy. Solamente vamos a estar en el verso 3. Y sobre este verso dijimos la semana antepasada, que fue la última vez que predicamos, que este verso habla sobre las características de un verdadero cristiano. El verso 3 nos habla sobre las características de un verdadero cristiano. Y escuché al pastor John MacArthur decir que esta es la mejor definición de lo que es un cristiano. Filipenses 3:3 es la mejor definición de lo que es un cristiano. Si a nosotros se nos pregunta o no se nos dice cómo podemos definir a un hombre cristiano, podríamos decir, bueno, un cristiano es alguien quien ha sido salvado, que un día pasó al frente y levantó su mano, alguien que va a la iglesia es un cristiano, alguien que hace buenas obras, podríamos decir que es un cristiano, o alguien que no dice mentiras, porque lo vemos diariamente con una Biblia debajo del brazo. Podemos dar muchas definiciones de lo que es un cristiano. Pero MacArthur dice que para él la mejor definición de lo que es un cristiano está en Filipenses 3:3. ¿Y qué es lo que dice Filipenses 3:3? Bueno, lo acabamos de leer nosotros, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es lo que dice el verso 3. Entonces, según este verso que acabamos de leer, ¿qué es un cristiano? Bueno, podemos decirlo de esta manera. Esto es lo mismo que dice el verso, quizás en otras palabras. Un cristiano es aquel que sirve a Dios en el espíritu, le da la gloria a Dios en Cristo Jesús en todo y no tiene ninguna confianza en su propia carne. Esa es la definición de lo que es un cristiano. Un cristiano, nuevamente, es aquel que sirve a Dios en espíritu, le da la gloria en todo a Cristo Jesús y no tiene ninguna confianza en su propia carne. Así que este verso nos da tres cualidades de lo que es un verdadero cristiano. Y vamos a ir por cada una de esas cualidades. Pero Pablo comienza el verso con una pequeña verdad y dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Y después de esa afirmación, entonces comienza a dar las tres cualidades de un verdadero cristiano. Y él dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Recuerde que anteriormente en el verso 2 él está hablando de los falsos maestros, los judíos que enseñaban que había que circuncidarse para usted ser salvo. Falsa enseñanza, falsa circuncisión, está diciendo él. Ahora él comienza a hablar sobre el verdadero cristiano y él mismo se incluye dentro de esta afirmación. Él dice nosotros. Dentro de la afirmación, en el verso 3 dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y mire lo que dice Deuteronomio 30, versículo 6. Hablando del plan de salvación futuro que Dios tenía para la humanidad, mire lo que dice Deuteronomio 6, 3. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viváis. Así que desde antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios nos está diciendo que planea salvar al hombre, pero no con algo físico en su propio cuerpo, no con una señal física, ni con nada que usted pueda hacer por su propia fuerza. Porque esa era la enseñanza que estaban dando los judíos. Pensaban ellos que porque habían sido circuncidados, ya no tenían que hacer nada, eran el pueblo escogido de Dios y ya eran salvos. Ese era el problema que Pablo estaba llevando aquí. Pero entonces en Deuteronomio dice que en el futuro Dios iba a circuncidar el corazón de su pueblo y esa gente le iba a servir. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el apóstol Pablo en Romano prácticamente nos está diciendo lo mismo que prometió Dios en Deuteronomio, que en el futuro él iba a circuncidar el corazón, y él dice, no, el que está circuncidado en el corazón, el que Dios ha cambiado, ese es el verdadero pueblo del Señor. No es una marca física, es una marca en su corazón que ha sido cambiado. No es en su carne, es en su corazón. Así que el verdadero pueblo de Dios, dice él, su corazón ha sido circuncidado, no su carne. Por eso Pablo se incluye cuando él comienza el verso y dice, nosotros somos la circuncisión prometida antes en el Antiguo Testamento y llevada a cabo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Los verdaderos creyentes han sido circuncidados en su corazón. Y entonces Pablo continuó diciendo, ¿cómo es aquel que ha sido circuncidado en su corazón? ¿Cómo es un verdadero cristiano? Y ahí están las tres características de un verdadero cristiano. La primera característica que da Pablo en este verso número 3, los que en espíritu servimos a Dios. El verdadero cristiano dice, los que en espíritu servimos a Dios, dice la palabra del Señor. La Biblia de las Américas dice que adoramos en el espíritu de Dios. La palabra griega que se traduce servimos también significa adorar. Y por esa razón, la Reina Valera dice servimos a Dios, mientras que la Biblia de las Américas dice adoramos en el espíritu de Dios. La palabra se usa para ambas cosas. Así que un cristiano es aquel que adora a Dios en el espíritu. Aquel que adora a Dios en el espíritu. No es un ritual, no son observancias de la ley ni detalles de la ley. Es algo que está en su propio corazón. ¿Por qué? Porque usted puede cumplir con actos religiosos. Usted puede ponerse una bata bonita y llevar un acto religioso a cabo, y puede cumplir con reglas establecidas por los hombres y llevar reglas externas que puede tener cualquier religión, pero su corazón puede estar lejos de Dios. No importa los ritos ni las costumbres, lo que importa es lo que Dios ha hecho en su corazón. Así que el verdadero cristiano da culto a Dios no con fórmulas externas, sino con la devoción y la sinceridad de su corazón. De eso se trata la adoración que lleva el verdadero cristiano. El verdadero cristiano adora a Dios en espíritu. No viene al culto a adorar a Dios, no. El verdadero cristiano vive adorando a Dios. Vive adorando a Dios. No viene a adorar. Él tiene una vida de adoración continua a Dios. ¿Qué recuerda la historia de la mujer samaritana? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en Juan 4, 20 al 24, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mira lo que dice Jesús. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así que el cristiano verdadero adora a Dios en espíritu y en verdad. No necesita un lugar en específico para adorar a Dios. Él adora a Dios en espíritu y en verdad. Y como dijo ahorita, su vida es una vida de adoración continua. Su vida es una vida de adoración continua. No necesita música para adorar. Para adorar a Dios, algunos piensan que debe de haber una super banda con muchas luces y mucho humo y muchos efectos especiales. Y si no ven una cosa como esa, piensan que no se adoró al Señor correctamente. No, el verdadero adorador, no importa si hay música o no hay música, él adora al Señor en espíritu y en verdad. Y para hacer eso, no es necesario ni luces, ni música, ni sintetizadores, ni nada de eso. Lo hacemos para la gloria del Señor. Pero cuando usted adora al Señor en espíritu y en verdad, honestamente esas cosas no son tan necesarias. El verdadero cristiano adora con música y adora sin música. Es alguien que adora en espíritu y en verdad. La segunda característica de un verdadero cristiano, se gloría en Cristo Jesús. El verdadero cristiano se gloría en Cristo Jesús. Y la palabra griega que se usa, que se traduce como gloriarnos, significa jactarse de gozo rebosante. El cristiano verdadero le da crédito a Cristo de todo lo que él ha llegado a ser. Él adora en el Espíritu y de todo lo que ha hecho le da la gloria a Cristo. Así que nos gloriamos en Cristo Jesús en todo lo que hacemos. Estamos orgullosos de Jesucristo y de su obra en nosotros. Un verdadero cristiano sabe a quién debe darle la gloria de todo. Sabe a quién debe darle la gloria de todo. Y el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, cuando habla de gloriarse, jactarse, alabarse, de este tema, habla sobre 35 veces sobre este tema. Mire lo que dice Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y yo creo que cuando Pablo está hablando de que nos gloriemos en Jesucristo, yo estoy casi seguro que él leyó Jeremías 9, 23 y 24, porque él está diciendo prácticamente algo parecido de lo que está diciendo este verso. Si eres sabio, no te alabes en tu sabiduría. Si eres valiente, no te alabes en tu valentía. Si eres rico, no te alabes en tu riqueza. ¿Por qué no me puedo alabar en estas cosas? ¿Por qué? Porque si tú eres rico, si tú eres sabio, es porque Dios te ha dado la sabiduría. Si tú eres sabio, es porque Dios te ha dado la sabiduría. Si tú eres valiente, es porque Dios te ha dado la valentía. Si tú eres rico, es porque Dios te ha dado la riqueza. Al final de todo, La gloria es de Dios. Mi hermano, que nosotros estemos respirando, se le debemos a Dios. Si usted inhale y exhale cada segundo, es porque Dios en su soberanía así lo quiere. Así que todo lo que usted logre sobre este planeta, la gloria es de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en este verso. Mire lo que dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la victoria y de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Usted puede hacer los mejores planes del mundo, pero al final Dios en su soberanía va a llevar a cabo sus planes. Haga los mejores planes que usted quiera, pero al final la victoria se la da Dios si es su voluntad, si es lo que él quiere. Y mire lo que dice el Salmo 127:1, algo parecido. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Soberanía de Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Se puede poner soldados a velar la ciudad, pero si Dios no la vela, en vano velan todos esos soldados. Así que la gloria al final es de Dios. Dios es el que hace todas las cosas y todo sucede conforme a su soberanía. Eso está, mi hermano, por toda la escritura. Mira lo que dice Pablo en Primera de Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo mismo que está diciendo el verso que leímos en Filipenses 3:3. Segunda de Corintios 10:17 dice, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Gálatas 6:14 dice, pero esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Así que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que él solo se gloría en la cruz de Cristo. Y en vez de jactarse por los logros humanos, como lo hacían las personas judías, en su carne, él dice, el que verdaderamente conoce a Dios, se gloría únicamente en Jesucristo, en lo que Cristo ha hecho. Tus logros, tus victorias, tus metas cumplidas, todo lo que hacemos, lejos esté de mí gloriarme en eso, sino en la cruz de Cristo y en su obra redentora. Así que un verdadero cristiano adora a Dios en espíritu, vive una vida de adoración continua, pero a la misma vez se gloría en Jesucristo. Entiende que al final toda la gloria es de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que adora a Dios en espíritu y en verdad, y a la misma vez le da la gloria a Jesucristo. La tercera característica de un verdadero cristiano dice que no pone su confianza en la carne. No pone su confianza en la carne. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. El verdadero cristiano no pone su confianza en sus propios esfuerzos, sino en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que aquí Pablo nos está diciendo nuevamente, una vez más, no es por obras, hermano. No es por obra. No es porque tienes una marca en la carne. No es porque tú hagas ciertas cosas. No, no es por eso. No se trata de eso. El judío ponía toda su confianza en una marca física en su cuerpo. Eso es lo que él hacía. Y pensaba que de esa manera él iba a ser salvo. El cristiano pone toda su confianza en la misericordia de Dios y en su obra salvífica a través de su Hijo Jesucristo. El judío confiaba en sí mismo. El cristiano confía en Dios. Mire lo que dice Jesús hablando sobre esto mismo en Lucas 18, del 9 al 14. Hay una historia ahí. Mire lo que dice. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Oh, le está hablando aquí a personas que pensaban que por ellos mismos ellos eran justos. A ver, a esas personas que le está hablando. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Así que esta parábola va dirigida a aquellos que pensaban que por ellos mismos podían ser justos. Dos hombres subieron al templo oral. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces al día, a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué enseñanza nos da nuestro Señor Jesucristo en esta parábola? Y se las dice a alguien que pensaban que era justo en su propia fuerza. Así que cuando él dice esta parábola es para que entendamos que por nuestras propias fuerzas, nuestras propias obras, no nos podemos salvar. Y fíjese, en esta parábola se contesta la pregunta más importante que cualquiera puede hacer. La pregunta que alguien puede hacer más importante en la historia de la humanidad es esta: ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? ¿Cómo el hombre se puede justificar delante de Dios? ¿Y sabe por qué esa pregunta es contestada? Porque dice que al final este salió justificado. Así que hubo algo que hizo alguien aquí que salió justificado. Y si alguien se puede preguntar, ¿qué yo debo de hacer para ser justificado delante de Dios? Está contestada esa pregunta en esta parábola. Y no es con tus propias obras. Es totalmente lo contrario. Así que el que fue con todas sus obras delante de Dios y dijo que ayunaba dos veces por semana, y daba diezmo de todo lo que ganaba, y se paró al frente y oraba en voz alta, ese no salió justificado. No salió justificado. Y el que fue humillado delante de Dios, reconociendo su naturaleza pecadora, reconociendo que no es digno de ir delante de Dios. Mire, hermano, este hombre no quería ni alzar sus ojos al cielo, dice la parábola. No quería ni alzar sus ojos al cielo. Se paró lejos mientras el publicano fue al frente. Me imagino que para que lo vieran. Perdón, el fariseo se paró al frente para que lo vieran. Este publicano no se atrevía ni siquiera llegar allá. Desde lejos oraba. Y no se atrevía ni mirar al cielo. No confiaba en sus propias obras y conocía su naturaleza pecadora. Ese es un verdadero cristiano. No confía en sus propias obras. Él salió justificado delante de Dios porque fue humillado delante de Dios en un acto de humillación, sabiendo y conociendo quién es Dios y sabiendo y conociendo quién es Él. El verdadero cristiano no confía en sus propias obras para la salvación. Confía en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Escuché los otros días al pastor Sujel Michelén decir que Dios no se impresiona con tus obras. La gente piensa que Dios se impresiona con las obras tuyas. No, mi hermano. Dios no se impresiona con nada que tú hagas. Yo escuché a alguien decir que Dios le dijo que estaba impresionado con su fe. Dios me dijo que estaba impresionado con mi fe. Tienes una fe que me impresiona. Y yo, en serio, decía yo por dentro, no sabe quién es Dios realmente. ¿Cómo va a decir una cosa como esa? Y el pastor Sujel Michelén dice que Dios no se impresiona con tus obras. Y parece que algunos no entienden quién es Dios ni quién es el hombre. Ese es el problema. Por eso este publicano va humillado delante de Dios, porque él entendía quién era Dios. Pero también él entendía quién era él. Y él da un ejemplo que me gustó mucho. Él dice que usted sabe, los que tienen hijos, cuando su niñito de pequeñito de 6 años le traía un dibujo, un disparate ahí dibujado, ¿verdad? Traía ese dibujo y le dice, papá, aquí está mi dibujo de la escuela. Y usted ve ese disparate que dibujó ese niño, pero usted coge ese dibujito, lo pega en la nevera o se lo lleva para la oficina. Yo los he visto en las oficinas, dibujitos de los papás que ponen esos garabatos de sus hijos. Y para usted ese dibujo, ¿ah? Eso es mejor que la Mona Lisa esa que está por allá. Usted guarda ese dibujo, algunos lo guardan de recuerdo. Pues ¿sabes qué? Sus mejores obras delante de Dios es un disparate también. Eso es lo que le estaba diciendo. Lo mejor que usted haga es un garabato. No sirve tampoco. Y no es hasta que ese garabato se puede ver a través de nuestro Señor Jesucristo, que entonces Él puede también decir, oh, dámelo acá. A través de Jesucristo sí funciona. Porque toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Pero fuera de Jesucristo sigue siendo un garabato que nos sirve. Nuestras mejores obras. Es la Biblia que nuestras justicias delante de nuestro Dios son como trapo de inmundicia, lo mejor que nosotros podamos hacer. Por eso tenemos que confiar plenamente en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos perdidos sin Él. Y nuestras obras delante de Dios, un garabato. Así que no es lo que usted hizo, es lo que Él hizo para salvarlo. No es lo que usted hizo, es lo que Él hizo. Usted lo hace mal, Él lo arregla. Él lo arregló. Él arregló lo que nosotros habíamos dañado. Y lo arregló mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Así que toda la gloria es de nuestro Dios. No es nuestra, es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Así que en resumen, un cristiano es alguien que adora a Dios en el Espíritu. No necesita un lugar en específico para adorar. Solo está orgulloso de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, se gloría en Jesucristo y no pone su confianza en la carne, sino que pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede salvar. Somos justificados delante de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nada de lo que yo haga me puede salvar. Así que si nosotros nos preguntan qué es un cristiano, podemos ir a Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la definición de lo que es un cristiano. Y la pregunta que yo voy a hacer en esta tarde, y ya estoy terminando, la pregunta que nosotros podemos hacer, escuche bien esta pregunta. Cuando usted ve este verso de Filipenses 3:3, que define lo que es un verdadero cristiano, cuando usted lo ve aquí, usted se ve ahí. Usted se ve reflejado ahí. ¿Usted es un verdadero cristiano que adora en el Espíritu, que no confía en la carne, que le da la gloria a Dios en todo lo que hace? Usted se ve reflejado en Filipenses 3:3. Su nombre está escrito en Filipenses 3:3. Cuando hablamos de lo que es un creyente, usted ve reflejado eso en su vida diaria. Así es su vida. Si no te reflejas en lo que este pasaje bíblico dice, yo te animo a que arregles tu vida con Dios. Si usted no está animado, si usted no ha venido a Cristo, usted está teniendo un problema en su vida. Si esta definición no le aplica a su vida, usted tiene el problema más grande de la historia de la humanidad. La ira de Dios está detrás de usted. Así que si usted ni siquiera se acerca a lo que es un cristiano, usted necesita arreglar su vida con Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que ese problema que tiene el hombre de que está alejado de Dios ha sido resuelto por medio de la cruz de Jesucristo. Teníamos un problema grandísimo, pero Dios proveyó salvación por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El problema ha sido resuelto. ¿Y sabe qué? La única manera de que se resuelva este problema en su vida es que usted venga arrepentido a él delante de Dios. Como hizo el publicano, que viene arrepentido ante él. Y usted va a ser exactamente como dice Filipenses 3:3. Se va a ser alguien que adora a Dios en espíritu y en verdad, que le da la gloria a Jesucristo en todo y que no tiene su confianza en las obras de su carne. Así que oremos. Señor,